FM 92.5 Libre Radio Comunitaria. LRJ 415, Decreto Poder Ejecutivo Nacional.
Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Comienza a sonar La Chimenea, el semanario radial de la lucha barrial. Desde el corazón del pueblito de La Toma, un territorio que respira lucha, construye cultura y defiende su identidad.
Lo que sucede siempre en Barrio Clínicas, los estudiantes se suben a las azoteas de todos los domicilios de aquí. Por eso es tan difícil tomar el Barrio Clínicas cuando es ocupado.
Con recuerdos de sus rebeliones, toda la actualidad de Barrio Alberdi y la ciudad de Córdoba.
La única promesa es cumplir con los mandatos que el pueblo nos dé. La única promesa es reconstruir esta patria entristecida, esta patria destruida por estos últimos gobiernos que lo único que han hecho ha sido torturar a nuestro pueblo.
En ningún momento declinó nuestra moral, porque estaba respaldada por el movimiento obrero de Córdoba, por la maravillosa juventud universitaria, por los compañeros sacerdotes del tercer mundo, por los compañeros abogados defensores, por las instituciones sociales y políticas que continuaban luchando por la justicia social y por la liberación nacional.
Paso, paso, paso.
Desde la FM Libre suena la voz radial de Defendamos Alberdi.
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo. Los que no trabajan tienen miedo de no encontrar nunca trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida. Los automovilistas tienen miedo de caminar y los peatones tienen miedo de ser atropellados. La democracia tiene miedo de recordar y el lenguaje tiene miedo de decir. Los civiles tienen miedo a los militares. Los militares tienen miedo a la falta de armas. Las armas tienen miedo a la falta de guerras. Es el tiempo del miedo. Miedo de la mujer a la violencia del hombre y miedo del hombre a la mujer sin miedo. Miedo a los ladrones, miedo a la policía. Miedo a la puerta sin cerradura, al tiempo sin relojes, al niño sin televisión. Miedo a la noche sin pastillas para dormir. Y miedo al día sin pastillas para despertar. Miedo a la multitud, miedo a la soledad, miedo a lo que fue y a lo que puede ser. Miedo de morir, miedo de vivir. Comienza a sonar La Chimenea. Bienvenidas y bienvenidos. bienvenidos, bienvenidas, vecinos, vecinas de Barrio Alberdi. Esto es La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. En una mañana lluviosa, una mañana que nos ha sorprendido la lluvia y bueno, hizo caer unos minutitos tarde. Aunque, bueno, mi compañera acá se ve que me ganó en el... Pues yo llegué un poquito tarde y mi compañera se ve que me había ganado. ¿Cómo
con
le
la
va?
Puntualidad.
Con la puntualidad.
Buenos días.
¿A usted no la detuvo la lluvia?
No, a mí no. Yo tenía que estar firme junto al pueblo hoy, entonces vine...
Pero me parece muy bien. A las 8 en punto, 8 en punto estaba acá, 8 en punto, 8 y 20.
8 y media, unos minutitos pasaditos.
Para mí que bueno. Te acaba de sentar cuando llegué yo. Pero bueno, ¿cómo le iba? ¿Bien?
Muy bien.
¿Cómo le
muy
ido
bien,
en sus
renovada,
vacaciones?
Muy lindo.
Muy lindo.
Lo disfruté. No sabía que me iba a recibir la lluvia ahora, pero lo disfruté.
Te acompaña la lluvia.
Así es, me acompaña la lluvia.
Así es. ¿Cómo le va, señor Marcelo Buche, en los controles, como siempre? Ahí los dedos mágicos, como digo yo.
Los dedos
¿no?
mágicos.
¿Con qué texto empezamos, Paula?
Empezamos con un texto de Eduardo Galeano que se llama El miedo global. Muy lindo texto.
Del libro Patas para arriba, la escuela del mundo al revés, ¿no? Para reflexionar un poco sobre los miedos que tenemos en esta sociedad tan complicada en la que vivimos hoy en día, ¿no?
Así es.
Donde pasan tantas cosas terribles y feas.
Y además, donde si no es miedo a una cosa, es miedo a la otra. O sea, siempre es como un extremo o el otro.
Y con el miedo, como que te controlan, ¿no? ¿Es así?
Así es.
¿Qué vamos a estar viendo? ¿Qué tenemos para el programa de hoy? ¿Tenemos
hoy
invitados?
Vamos a estar hablando, tenemos un invitado, siguiendo con estos invitados vinculados al mundo más artístico. Vamos a conocer a un personaje muy especial para vos. Yo no lo conozco, lo voy a conocer hoy. Y además vamos a seguir hablando de una cuestión que ya veniste trabajando el programa anterior, que tiene que ver con la participación vecinal y la participación partidaria. En la ciudad de Córdoba.
El tema de los aparatos partidarios, los aparatos por ahí que rondan, que están cerca de lo que llamamos el clientelismo, ¿no?
Así
seguir
es.
Debatiendo esto, ¿cómo se sigue construyendo? ¿Cuáles son las salidas?
Y un tema que genera mucha polémica, que es de dónde provienen los fondos para los partidos políticos y cómo se distribuyen después.
Bueno, vamos a estar viendo todo eso. También vamos a hacer un sentido homenaje a una persona, bueno, muy, muy conocida para todos, digamos, los que estamos en Defendamos, estamos refiriendo, no es porque sea mi suegro, pero bueno, el programa va a estar dedicado a él, ¿no? A la memoria de una gran persona, como fue don Juan Salvador Lucero, más conocido para todos como Bayón, el papá de Mara. Así que bueno, le mandamos un saludo muy afectuoso a toda la familia, que seguramente estaba escuchando el programa también desde Río Cuarto, porque bueno, sabían, digamos, que íbamos a nombrar a una persona que nos acompañó, ¿no?, en varias actividades que hicimos. ¿Está presentado el programa?
Está.
¿Queda algo más? Bueno, recordamos los números de comunicación.
489-3929 o por WhatsApp.
3515-938-664. Repetimos, 3515-938-664. Está presentado el programa. Vamos con la cortina. ¿Quién tenemos hoy en la cortina? ¿Hay alguna novedad o seguimos...? Carlito Roland.
Homenaje al barrio Alberdi. Carlito Roland, gracias por invitarme, maestro. Juan Bautista le saluda.
Canto una serenata, orillas del río se escucha mi voz. Rumor de gracia por lado a mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón. Rumores de gracia por lado a mi casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Dicha que tuve en Alberdi mi primera cita, la Plaza Colón, con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino doctor. Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón. Si una noche alegre con mi serenata
se prende y se apaga la luz de un balcón.
Gracias, colega Juan Bautista, por haber compartido este gran homenaje al querido barrio Alberdi. Gracias de todo corazón.
Seguimos en La Chimenea, el programa de Defendamos a Alberdi. Qué lindo que está lloviendo, ¿no? Está lloviendo lindo, porque hay veces que llueve con viento, piedra, y está lindo para dormir.
Está lindo para estar en la cama, sí.
Yo conozco una que se durmió, que no es usted, Paula.
A mí conozco nunca me pasó.
Conozco una que se durmió, mal.
Pero fue una sola vez, y desde ahí...
No.
Como un rato antes,
no me refería a un integrante del equipo de la radio, sino que alguien que nos esté escuchando que sabe que se duerme. Pero bueno, la perdonamos. La perdonamos por hoy.
Porque está lloviendo, es entendible.
Porque está lloviendo, algo así. Che, leemos un poquito los saluditos antes de pasar al tema de la ronda de mates. Bueno, se ha comunicado, como siempre, Fabián sí es el primero que se comunica porque está volviendo el trabajo. Así que bueno, un abrazo grande.
Para un beso grande a Fabián.
Ahí está. Flor dice, quiero un tema de la Mona.
Ya se despertó.
¿Ah? ¿Cómo? No sé. Bueno, será. ¿No? Y bueno, y hola Radio Buen Día, nos dice el querido Vali, el querido Osvaldo Chirio. Bueno, un abrazo grande para vos, a mi gran amigo el Vali, siempre escuchando la radio. Bueno, son poquitos los mensajitos por ahora porque se ve que están todos durmiendo. Y hay un mensaje por ahí que ha llegado al tubo, ¿no? Porque tenemos el tubo y tenemos el celular. Aldo de Alta Córdoba se comunicó y manda saludos para la radio. Muchas gracias, Aldito, siempre escuchando el programa. Así que bueno, te mandamos un afectuoso saludo para vos entonces. ¿Qué tenemos hoy para la ronda de mate? Primero, no hay factura, no hay nada.
No hay ¿Estamos factura. A dieta? No estamos a dieta, pero la panadería estaba cerrada.
Están de vacaciones, sí. Como mucho de nuestra audiencia.
Se me rompió el corazón. La verdad, ¿qué querés que te diga? Porque yo venía ilusionada, la lluvia, unas facturitas, me imaginé, el matecito.
¿El mate estuvo?
Sí, el mate está. El mate siempre está. Pero bueno, será la próxima.
¿Será la próxima? Bueno, va a tener que traer el doble, entonces.
Claro. Dulce y salado, las dos cosas.
Vamos a continuar con un tema que empezamos a tocar en el primer documento que hicimos este año. Estamos en el programa 183, porque 183. Me retaron el otro día que no dije nada de ese programa 182, que programa 183.
Ya volverá el compañero.
El contador. El que dice ¿cómo se haría? No me va a salir a mí, así que. Mejor no meto la pata. Pero digo, en los dos programas anteriores estuvimos un poco en este 2018, que el mes de enero es un poquito más relajado, ¿no? Que nos invita a la reflexión, nos invita a pararse a pensar ciertas cosas. Hablando de esto, ¿no? De cómo se sigue construyendo, cómo son las construcciones, la participación ciudadana, la participación popular, por así decirlo. Y bueno, nos sorprendimos con una nota que salió en el día de ayer en el diario La Voz del Interior, que dice: Unión por Córdoba apuesta al financiamiento público para la campaña de los partidos.
Qué tul, ¿no?
¿Qué tendrá que ver esto, ¿no? Con esto de que estamos hablando de los aparatos partidarios, ¿no? Y de demás formas de cooptación, para mi caso de cooptación, ¿no? En cierta forma, digamos, porque a través del aparato es como que se van, digamos, por lo menos moldeando ciertas políticas, ¿no? O lo hemos visto, lo vemos, ¿no? En esto que se llama por ahí el borcotazo. ¿Se acuerdan? Uno iba por un partido, después va por otro, bueno. Y tiene que ver con eso, ¿no?
Para los que no leyeron la nota, ahí se comenta sobre un proyecto que impulsa Unión por Córdoba para que los fondos de las campañas partidarias provengan del financiamiento público. Y bueno, también tematiza de qué manera se distribuirían esos fondos, ¿no? Por un lado, una distribución equitativa de un cierto monto, y luego, en relación a la cantidad de votos obtenidos, un monto proporcional a esa cantidad.
Un porcentaje.
En otras palabras, beneficiaría a los partidos más grandes, como siempre.
Así es, ¿no?
Estos fondos destinados a la publicidad y a la difusión de sus campañas en épocas electorales.
Y nos parece que es un tema para no tomarlo a la ligera, ¿no? Digo, nosotros somos muy críticos, ¿no? Del sistema democrático, como no porque seamos antidemocráticos, sino digamos que creemos que hay una falsa democracia en el sentido en cómo se hacen algunas cosas, ¿no? Con el sistema de representación, ¿no? Porque por ahí, ¿cómo haces vos entonces para financiarte o para autofinanciarte para una campaña electoral? En supuesto caso, primero que tenés un montón de trabas para inscribirte para un partido legal. En el caso que logres hacerlo, está el tema del financiamiento. Bueno, ¿cómo? ¿Qué dice esta nota más o menos que se haría? Por lo que hablaste vos recién,
sí,
de que beneficiaría a los partidos que sacan más votos y le restaría a los partidos,
más,
partidos
chicos,
más chicos. Que ya ahí hay una traba con lo que son las PASO, ¿no? Uh-huh. Las PASO es como un filtro.
Claro, que deben alcanzar un piso mínimo para poder avanzar. Esto, la nota por un lado plantea esta cuestión de que los fondos provengan del financiamiento público. Por otro lado, también plantea, en otros términos, la relación entre la concertación público-privada, que de alguna manera ya la venimos viendo hace un par de años con la reforma del Estado a partir del año 2000, que tiene que ver con que ciertas obras públicas reciban aportes no solo estatales, sino aportes de privados, lo que genera quizá como un vacío en el que el control escapa por todos lados, y que también favorece ciertos vínculos entre el Ejecutivo y los amigos de gobierno, porque no nos olvidemos que las empresas que financian estas campañas tienen en muchos casos que ver con los mismos desarrollistas urbanos que nos han edificado no solo en Barrio Valverde, sino en muchos barrios cercanos al centro, que construyen hacia arriba y van desplazando a los vecinos históricos de cada barrio.
Así es. Y que también uno ve que esto no es que solamente esté pasando acá, sino que pasa a nivel internacional también con la famosa empresa Odebrecht, ¿así es?
Odebrecht,
ese, ¿no?
Así es.
Del pago de coimas, ¿no? Y una lógica que tiene que ver ahí en cómo se van moviendo estos aparatos partidarios que necesitan sí o sí el dinero, ¿no?, para poder funcionar. Y donde el votante... Más que el votante, donde el ciudadano, el habitante, es tratado como un consumidor. Uh-huh. No es tratado como un ser crítico, como una persona que pueda, digamos, discernir entre varias ideas, sino, digamos, con discursos vacíos, con cuestiones muy, por ahí, superficiales, y donde no se da un debate en serio qué sociedad se tiene. Uh-huh. Por ejemplo, con el texto que hablábamos nosotros, con esto del miedo. ¿Por qué debemos vivir con miedo? ¿Por qué hay tantas rejas en las casas, no? ¿Por qué vivimos encerrados? Hay una realidad que es violenta, sí, es cierto. Pero también, digamos, uno no puede negar eso, porque es la realidad. Aparte con las cosas aberrantes, como pasó con la nena con esta chiquita el día sábado, ¿no? Sabemos que están pasando cosas terribles y que, bueno, por ahí empieza a reinar el miedo. Y cuando reina el miedo, se abre la puerta a otras cosas, ¿no? Uh-huh. Y me parece que está todo entrelazado, es toda una lógica y un sistema que hace, ¿no?, que la gente deje de lado su protagonismo, deje de lado la esperanza por ahí de que pueda soñar con un futuro mejor, o que se pueda construir otra cosa y otra sociedad, ¿no? Leyendo por ahí las reflexiones, algunas cargadas de ira, ¿no?, de mucha bronca con lo que estaba pasando con el tema de esta nena, que fue brutalmente asesinada el día sábado. Por ahí no recuerdo quién era el que ponía en uno de sus posteos de Facebook que decía: ¿por qué no podemos salir, un niño no puede jugar a las 11 de la noche en la puerta de su casa? Y es complicado. O sea, en realidad está bueno pensarse por qué no. Uh-huh. Pero lo merita ahora como está la situación, digo, no solamente por la violencia, de este tipo de violencia, sino también, digamos, por cómo pasan los autos corriendo, un montón de cosas. Yo recuerdo en mi casa, nosotros no, capaz que hubo Marcelo también, todos los partidos de fútbol los jugábamos en la calle. Y estábamos ahora y no pasaba un auto, porque capaz que en la cuadra había dos, tres autos. Hoy en día, cada casa tiene dos o tres autos. Entonces se ha configurado un mundo, ¿no? Justamente en una parte dice: los peatones le tienen miedo al auto, los autos le tienen miedo a los peatones. ¿Cómo se han ido configurando ciertas cosas que van atados a esto, ¿no?, a la necesidad de contar con una gran masa de dinero, a ir silenciando a las expresiones disidentes, ¿no?, más chicas por ahí, y que eso va formando lo que denominamos el clientelismo. O sea, uh-huh, yo te doy, vos me das tanto. Y es una lógica peligrosa.
Sí. Esto que decías de cómo se han modificado nuestras formas de convivir, porque es indudable que nuestras formas de habitar la ciudad han cambiado. Es cierto que uno no ve tantos chicos en la calle jugando, ni a la tarde ni a la noche, porque además no solo se han modificado las velocidades de los recorridos, de los autos, de los peatones, sino también las formas en que interactuamos. Uh-huh. Ya lo hemos hablado, que cada vez son más reducidas las interacciones cara a cara y cada vez más están cada vez más facilitadas las interacciones mediadas, que tienen que ver con el celular, con la computadora, con ciertos dispositivos que van mediando entre cada persona.
O que te llame el presidente.
Exacto.
A mí me llamo. ¿A vos?
A mí también me llama todos los días. Yo ya no sé cómo sacarme de esa lista.
Ajá.
Además es eso, ¿no? Uno aparece, hay cierta información que es de uso público, en teoría, y uno aparece registrado en distintas listas, lo llaman de distintos lugares, hay cierta información circulando, y al mismo tiempo, bueno, hemos naturalizado ciertas formas de vivir que no eran las mismas que teníamos hace 10, 20 o 30 años. Esto de naturalizar que los chicos tienen que estar adentro, porque con esta chica, esta nena que murió, había mucho
que fue asesinada,
el cuestionamiento era hacia la madre, de por qué había una nena de 4 años jugando en la calle a las 11 de la noche, y no preguntarnos qué está pasando, que cada vez son más comunes los delitos por violencia de género. Entonces, estamos cambiando el foco de las cosas, evidentemente, porque hemos naturalizado ciertas formas de violencia, hemos naturalizado vivir con rejas, hemos naturalizado que no tenemos que salir a la calle, hemos naturalizado que a ciertos sectores de la ciudad no tenemos que acceder, entonces nuestros recorridos se van, de alguna manera, circunscribiendo a ciertos lugares. Creo que también cambia eso, ¿no? La percepción que tenemos de los miedos y ciertas violencias que vamos naturalizando.
Nos vamos acostumbrando. Vamos a seguir con este tema para distendernos un poco. ¿Qué tenemos en la lista de temas que ha mandado? Sí, porque la compañera Flor pidió un tema de Jiménez. ¿Cuál? Cualquiera, me dijo. Así que bueno, lo dejamos en la elección ahí de Marcelo Bucci. Escuchamos un ratito a Carlos Bucci en 72 años ahora y bueno, después volvemos.
Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. Y prendida en mi pecho como una rosa te llevaré. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me gustas mucho más. Tus ojos, tu pelo, tu cara bonita. Me miras, te miro. Me gustas mucho más. Con una agujita de oro te descorazonaré. Con una agujita de oro te descorazonaré. Y prendida en mi pecho una rosa te llevaré. Con
con una agujita de oro te descorazonaré.
Escuchamos a Carlitos Jiménez en ese éxito del año 86, grabado en vivo en el año 86 en el mítico Sargento Cabral, La Agujita de Oro, ¿no? Tema de un vecino mío, Rogelio Campana, a quien le mandamos saludos también. Un grande, don Rogelio, un grande del violín, hecho un montón de temas de la mona. Así que bueno, algunos saludos que van llevando. Nos saluda Mara desde allá de Río Cuarto, porque está allá, dice que está escuchando la radio, y que le mandemos un saludo afectuoso a la tía Pichona. Pero no sabe qué personaje es la tía Pichona, personaje. Así que un beso grande tía para vos. También el querido Tony, que dice: Pablo, los estoy escuchando en el trabajo, un saludo grande para todos. Así que bueno, un abrazo grande para vos, negro. Así que bueno, con estos saluditos, y bueno, nos llegan saludos desde lejos. Me parece que es el último que mandan, porque ya está volviendo el compañero, el querido compañero Damián Ayala, que dice: hola compañeros, saludos para el barrio, para ustedes, y se lo extraña a José Pata Muslo Aidar. Bueno, no se ríe así, José. ¿Cómo? Más chiquito es que la pata muslo. Bueno, ahí está, nos sigue. Bueno, muchas gracias, Lulú. Te esperamos, también te extrañamos. Ya falta poco para que vuelvas, así que bueno, te esperamos con los brazos abiertos acá. Seguramente te vamos a convocar para que contes un poco lo que tu experiencia en el viejo continente. Un abrazo grande. Son internacionales,
la verdad, escuchando, ¿no? por todos lados.
En Brasil. Bueno, José también le mandó a decir algo.
José mandó a decir que se está yendo a Bombinhas.
¿A dónde?
A Bombinhas.
Que se está por poner Bombinhas.
Mira.
Ah, perdón. No, se ve que yo interpreté mal.
Otra cosa.
A ver, aclaremos. ¿Se va a Bombinhas o se va a poner Bombinhas?
Ah, no sé. Tanto no sé.
Ah, se va a Bombinhas.
Yo le entendí que se va a Bombinhas.
¿Qué es Bombinhas?
Bombinhas ahí en el sur de Brasil, cerca de donde él está.
Ah, mira
una
vos.
Una plaza.
Mira vos. Mira vos. Bueno.
Y también nos dice que la gente en Brasil está menos pava que acá.
Ajá.
¿A qué se habrá querido referir?
Vaya a saber.
Menos
vaya
pava.
Vaya a saber. Es un tema, ¿no?, de lo que estábamos viendo recién.
Le mandamos un saludo grande. Estamos esperando saber cuándo vuelve.
A
no
mí me ha
nada.
Prometido que va a traer... Uno va a traer, uno que venga del viejo mundo, dice que va a traer whisky.
Listo. Bueno.
Pero no para nosotros, es para Damián Santa. Y el otro ha dicho que me va a traer una cerveza de allá que está buenísima.
Bueno, vamos a esperar. ¿Pero la vas a tomar a las 8:30 de la mañana?
No, la vamos a guardar para alguna ocasión.
Bueno.
Así que bueno. Che, me olvidé una cosa muy importante. Cumplió 50 años, Maravilla. Así que le mandamos un beso grande para ella.
Le mandamos un beso grande a
la compañera. Cumplió 50 años, digamos, no en las mejores condiciones, pero bueno, ¿no? Por lo que dijimos recién, pero bueno, es un hecho importante cumplir años.
Pero un año siempre se celebra.
Y más cumplir 50 años, ¿no? Así es.
Así es, siempre se celebra. Así que un saludo grande por su cumple.
Así es. Me parece que entró alguien en el piso así.
Según un invitado, ¿no?
Llegó un invitado, Santiago, y se sintió. ¿Cómo te va, Sergio?
Hola.
Un gusto recibirte, Sergio. ¿Cómo andás? Paula, Sergio.
¿Cómo estás?
Bien.
Sergio Eutel, profesor de docente de música y también a su vez un gran trompetista.
Tiene la puntualidad docente.
¿Puedo decir?
Sí, por favor.
Mira, yo le dije 9:15, 9:10, pero muy bueno, ¿no? No trajo nada. Muy bien, así le dije que había que traer la factura.
La factura y la criolla.
¿Cómo anda, Sergio? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, gracias.
Bueno, ahí vamos a estar, porque tenemos largo para hablar con vos. Estamos cerrando un tema acá. Si querés meter el bocadillo, estás totalmente. Esta es una mesa abierta, así que.
Es una ronda de mates, así que lo que quieras opinar es bienvenido. Vamos a terminar. Estábamos hablando en relación a una nota que publicó el diario La Voz del Interior sobre un proyecto que impulsa Unión por Córdoba para que el financiamiento de las campañas partidarias sea público, entre otras cosas. Además, habilita las donaciones de empresas privadas, habla sobre cómo va a ser la distribución de esos fondos Y nosotros hemos estado hablando también sobre la transparencia, esta idea de gobierno abierto, que de alguna manera plantea un usuario o un ciudadano bastante pasivo, porque habla sobre un usuario que es de alguna manera un visualizador, un espectador de lo que pasa. Entonces pareciera ser que si nos muestran de dónde vienen los fondos, si nos publican la información, que además es la que nos quieren mostrar, nosotros ya nos damos por hechos.
Aparte es un viejo debate nunca terminado, porque yo recuerdo en su momento que se disolvió una de las cámaras porque decían que iba a haber menos plata, porque iba a ser más ágil todo, que iba a haber un control de los gastos, y eso no estaba pasando, digamos. No se sigue alimentando, digamos, por ahí cierto tipo de burocracia y cosas que uno no nunca termina de entender, porque hay una cosa que va por atrás, que nosotros como ciudadanos no nos enteramos mucho, y donde la información que se brinda no es la adecuada, ¿no?
Sí, es la que se quiere brindar, y por fuera queda toda esta cuestión más conflictiva o el nudo más traumático, que no es lo que vemos. Sí, se nos muestra lo que se nos quiere mostrar. Si uno entra, por ejemplo, a la página del Ciudadano Digital, en función de las áreas se muestra cierta información, pero no toda la información es pública, cuando por ley debería serlo.
Uh-huh. O es pública para ciertas cuestiones, o de vez en cuando conviene se la saca, cuando no conviene no se la saca, ¿no? Y también habrá ese juego adentro, ¿no?
Así es.
Sabemos que se bajan candidaturas, sabemos que eso pasa, que no pasa solamente en Argentina, está pasando, digamos, a nivel global, ¿no? Con el caso de la empresa esta que nombrábamos recién. Entonces es un tema complicado, y el desafío es cómo construir desde otro lado, ¿no? ¿Cómo hacemos para construir, que ese es, lo que viene haciendo Defendamos a Alberdi, de cómo construir sin ese aporte del Estado que te condicione las políticas y que te permita poder, porque en determinado momento necesitas ciertas herramientas, ¿no? Para generar espacio de participación, para difusión, ¿no? Ese tipo, bueno, de hecho, ¿no? Este espacio radio. Pero, digamos, eso no implica que uno tenga por ahí que subordinarse a determinadas políticas. Si vos vas aceptando las prebendas de una lógica que te va enmarañando, si vos te dejes enmarañar, y que te lleva, digamos, a este tipo de cuestiones, ¿no? Que en determinado momento te digan, vos tenés que ir para este lado, claro, o vos tenés que ir a este acto, o tenés que sacarte tal foto, ¿no?
Así
parece
es.
Que
creo que además exige preguntarse por cómo queremos participar. Ya durante el programa pasado estuviste hablando sobre el crecimiento de la participación en los centros vecinales. Sin embargo, creo que tenemos que seguir preguntándonos qué tipo de participación queremos tener. Si es esta participación más desde la visualización, ser espectadores de lo que pasa, o otro tipo de participación que exige de alguna manera el involucramiento y el compromiso de los vecinos, de los distintos actores que forman parte de los barrios, que de alguna manera, si uno no exige esa parte en las decisiones políticas, uno queda por fuera. Lo hemos hablado en relación al pasaje Berna también, cómo uno se entera por los medios cuando ya las cosas están hechas, y no en los procesos de toma de decisiones que siempre nos dejan a los vecinos, a las organizaciones barriales, a los distintos colectivos afuera.
Así es. Es así. Y aparte, la gran, por ahí, vuelvo, yo hablo de desafíos, yo no digo que estamos hablando de cosas que son, no estamos diciendo queremos ir a Marte, ¿no? Si uno dice quiero ir a Marte, ya estás con una utopía, si quieres, ¿no? Porque todavía, que yo sepa, nadie llegó a Marte, digamos. Pero sí estamos hablando de cómo nosotros podemos, desde lo concreto, hacer que la gente se involucre, y cómo ese pueblo se empodera, ¿no? de lo que necesita, de que sabe que tiene herramientas para poder aspirar a una vida mejor o a un futuro mejor, sin estos miedos, sin estas violencias que por ahí estábamos hablando, ¿no? La violencia de saber que vos no vas a tener trabajo el otro día, la violencia de cuántos jóvenes que trabajan en los call centers, digamos, en condiciones que directamente le queman la cabeza para hablar en criollo, digamos, todas esas cuestiones, ¿no? ¿Cómo hacemos para poder en algún momento generar, ¿no? Desde juntarnos, desde las juntadas, desde cómo armamos redes, ¿no? Redes que vayan haciendo otra forma de participación, ¿no? Por ahí no hace falta ir a permanentemente a reuniones o un montón de cosas, sino que cómo podemos, en esto de una idea comunitaria, ¿no?, de la sociedad, y no una idea de sociedad consumista, sino una idea comunitaria pensando en el que está al lado, pensando en el prójimo, como alguien, digamos, que quizás tenga cuestiones iguales o parecidas, pero que nos permita seguir contribuyendo, ¿no?, sin caer en esto de, bueno, necesito sí o sí el aparato. O sea, ¿hacen falta herramientas? Sí, nadie lo niega, pero hay otros caminos, no solamente es el camino de que me bajen todo.
Exacto. Indudablemente, en una situación de cada vez mayor desigualdad estructural, estas prácticas clientelares se ven más favorecidas. Quizá el desafío es, como decías vos, pensar en otras formas de participación y en otras formas de intervención, teniendo en cuenta, por ejemplo, que los centros vecinales son espacios de recepción y de contención para la canalización de ciertas demandas. Entonces, por ejemplo, los centros vecinales deberían cumplir esta función de recibir todas las quejas, demandas de los vecinos para ser de nexo con el Estado, y no solamente esto que decías también de bajar fondos, bajar bolsones, debería ser un espacio más de consenso y de discusión sobre ciertas cuestiones que tienen que ver con problemáticas barriales, y no solamente favorecer que desde el Estado se favorezca a ciertos sectores o a ciertos sujetos en detrimento de otros.
Ahí entra lo que hablamos de la cooptación, cómo los espacios de lucha se cooptan, ¿no? Uh-huh. Te meto uno por acá, te meto otro por allá, y el poder, digamos, en una lógica de construcción donde si vos querés entrar, digamos, en ese, por eso me parece que cuando termine el documento ese que habíamos escrito al principio de año, que habla, ¿no?, que esto no es una discusión dentro de una legislatura, sino que se trata de ganar la conciencia del vecino, de hacerlo participar desde otro lado. No te hace falta quizás tanto eso, ¿no?, pero en esa otra lógica, en la lógica formal, sí. Uh-huh. Digamos, porque entonces te va llevando y en algún momento te anulan, ¿viste? O sea, te van llevando a que vos no molestes ni digas nada, sos, digamos, algo más, y terminás, podés terminar convirtiéndote en un hecho decorativo, uh-huh, y no, digamos, en una expresión que plantee una transformación, un cambio.
Uh-huh. Sí, de alguna manera se contribuye a seguir reproduciendo estas lógicas de alguna manera corruptas de participación vecinal. Y ahí un puntito más que me gustaría mencionar es quiénes participan. Lo que se viene observando de alguna manera es que en estos espacios de participación vecinal los jóvenes están de alguna manera subrepresentados. O sea, son los jóvenes es una categoría que muchas veces en los medios de comunicación o mayormente aparecen criminalizados, y siempre en relación a una identidad en formación que tiene que ver con lo delictivo, con lo que no se define, con esta cosa del ni ni estudian ni trabajan, y quedan subrepresentados, y de alguna manera es sumamente necesario la participación de la juventud en estos espacios de reunión y de organización vecinal. Creo que es que hay que ponerle muchas fichas a los jóvenes dentro de estos espacios. Tenemos que preguntarnos quiénes están participando efectivamente, por qué los que se acercan serán más o menos grandes, pero por qué son las personas esas que se acercan y no son otras, y cómo vamos de alguna manera difundiendo actividades para que se acerque más gente en vez de repelerla de alguna manera, que tiene que ver con estas prácticas clientelares.
Así es. Marcelo, tenemos una musiquita ahí para ir. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos entonces con el centroamericano dominicano.
Me dio una siringa un domingo en la mañana cuando menos lo pensaba. Caí redondo como una guanábana sobre la alcantarilla. ¿Será la presión o me ha subido la bilirrubina? Y me entró una calentura y me fui poniendo blanco como bola en naftalina. Me llevaron a un hospital de gente, supuestamente. En la emergencia recepcionista escuchaba la lotería. Alguien se apiada de mí, grité perdiendo el sentido. Y una enfermera se acercó a mi oreja y me dijo: tranquilo, Bobby, tranquilo. Tranquilo. acarició con sus manos de Bengue y me dijo, ¿qué le pasa, atleta? Y le conté con lujo de detalles lo que me había sucedido. Hay que chequearte la presión, pero la sala está ocupada. Y mi querido, en este hospital no hay luz para un electrocardiograma. Abrí los ojos como luna llena y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron.
Me escribió muy dulcemente, lo siento, atleta. Me acarició con sus manos de Bengue y siguió su destino. Lo oí claramente cuando dijo a otro paciente, tranquilo, Bobby. Bajé los ojos a media asta y me agarré la cabeza. Porque es muy duro pasar el Niágara en bicicleta.
No me digan que los médicos se fueron. No me digan que no tienen anestesia.
Seguimos en La Chimenea, el programa de la multisectorial Defendamos a Alberdi. Bueno, acá justamente me mandan un mensajito que nos están viendo desde Río Cuarto, dice. La tía Pichona dice, estoy mirando el programa, le mando bendiciones a todos los integrantes. Bueno, muchas gracias, tía.
Mandamos un beso grande.
Bueno, vamos a hacer una mención, ¿no? Con todo respeto hacia el resto de los integrantes del programa y hacia la audiencia. Sino que nos pareció oportuno, justamente surgió desde José, bueno, también tuve acuerdo, y vos también, Paula, así que les agradecemos esto, de hacer una pequeña mención, ¿no?, a la figura de una persona que nos dejó el viernes, en horas de la madrugada, dejó este mundo. Yo en mi caso digo una de las personas más nobles que conocí en mi vida, porque la verdad que era un tipazo, el poco tiempo que lo conocí, pues yo lo conocí 14 años, que es el papá de Mara, ¿no?
Bien.
Que a pesar de ser una riocuartense, también venía y se afincaba mucho en Córdoba, y bueno, acompañó varias de las movidas que hicimos, inclusive fue a alguno de las movidas, en algún festival estuvo también. Recuerdo, particularmente la cancha también, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pero que le gustaba mucho el barrio, y que siempre me preguntaba, y que, bueno, y que muchas veces ha compartido espacios, ¿no?, otros espacios de reuniones también con muchos de los integrantes de Defendamos y gente del barrio, que llegó a ser muy querido. Por ejemplo, los chicos acá de la esquina 9 de Julio en Neuquén lo apreciaban mucho, estaban también muy dolidos, digamos, por la partida, al igual que la reina, bueno, un montón de gente ahí que, al conocer la Mara también, y él, que muchas veces venía y se quedaba ahí en la barulería, como que era muy conocido, ¿no? Uh-huh. Aparte era el papá de la Mara.
El papá de la, el más suegro, que, nada más que y nada
mi suegro,
menos.
Más que mi suegro. Así que bueno,
mirá qué interesante esto que decís de la participación y de la participación de la tercera edad. Ya que hemos estado hablando de la participación de los jóvenes, qué interesante y qué importante es también la participación de la tercera edad.
Sí, sí, y porque por ahí a mí me da esa sensación, ¿no? Que había como otros valores. No estoy diciendo ni mejores ni peores, eso se verá o cada uno hará su juicio. Pero digamos, había otra idea de, lo, de la comunidad. Se tenía una idea más, me parece que hace 40, 50 años había una idea más de lo... El individualismo tuvo siempre, pero me parece que no es tan extremo como ahora. Y me parece que la mayoría de los viejos, no digo todo, pero la mayoría de los viejos tenían eso, ¿no? De estar pensando en el que está al lado. Y eso, por lo menos en la persona del vallón, era... Era como quien dice palabra santa, ¿no? Para él dar una mano, ayudar al que pudiera, era cosa de todos los días. A pesar, ¿no?, de estar grande, si yo necesitaba algo, con 85 años me armo una mesa, por ejemplo. Y no porque fuera yo, digo, hacía trabajos y cosas que bueno, que también había otros tiempos, ¿no?, para en las sociedades anteriores para poder vivir de otra forma, para poder aprender otras cosas. Ahora vivimos como muy al palo, ¿no?
Muy al palo y sin darnos cuenta quién está al lado. Así que qué importante es aprender de otros sobre otras formas de relacionarnos y de convivir. Así que, y tener en cuenta esto de acompañar. Y así como él nos ha acompañado de alguna u otra manera, la radio es un espacio de acompañamiento, entonces para nosotros es importante hoy acompañar a Mara, acompañar a toda la familia en un momento difícil, pero que hay que transitarlo, y qué mejor manera de transitarlo que recordando quizá estos momentos que son pequeños, pero que dejan una huella para los que lo conocieron.
El homenaje para un gran hombre, ¿no? La verdad que es un gran hombre. Y tenés ahí el tema ese que te pedí, de Juanón Lucero. Yo no lo conocía, Juanón Lucero, era él el que siempre me decía, poneme Juanón Lucero, pues yo por ahí le ponía. Bueno, él aprendió a tocar la guitarra.
Ajá.
A los 80 años le regalaron una guitarra.
Y aprendió.
Claro, sí, aprendió, digamos, pero a mí yo me reía siempre, digamos, porque las ganas, ¿no? Porque tenés que tener ganas de poner,
claro,
¿no? Pero las ganas de lucharle a la adversidad, vos sabés, él tenía en el fondo de su casa una huertita que yo creo que todavía hay cosas, todavía ya al último se podía agachar muy poco, podía andar 87 años, pero él añoraba su vida de campo, él había vivido ahí por el camino Bower, de ahí es originario él, digamos, después se fueron al Río Cuarto, y todavía tenía sus dos gallinas y su gallo ahí en el fondo ahí del Río Cuarto, ¿no? Así que bueno, recuérdalo de esa forma, ¿no? Así que bueno, le pasamos un pedacito en homenaje al vallón, no queríamos dejar pasar, así que les agradezco a todo el equipo, digamos, la iniciativa de hacer un recordatorio. José lo ha conocido mucho, Damián también, así que bueno, ellos pidieron, digamos, pasar esto, y bueno, les agradezco infinitamente en nombre mío y en nombre de la familia, que seguramente se va a sentir reconfortada con este pequeño homenaje.
Nos vamos con esta caña doble, recorriendo mi Argentina. Mozo, sirvo otra copa de caña doble y en vaso grande, pa' ver si aquella china que se me ha ido puedo olvidarla. Era una buena moza, de ojazo negro y de buenas carnes, una morocha de esas que en este barrio no ha visto nadie. Su voz era tan dulce que era la envidia de los jilgueros. Sus trenzas eran negras, mucho más negras que las sabaches. El color de la noche se vestiría y se enlutase, y a que su boquita fresca la perfumaba una flor del aire. Era una gloria, yo el más dichoso de los amantes, y Dios nos dio un hijito pa' que la dicha se desbordase. Lo bueno dura poco, cuando una tarde llegué del campo con unas ansias locas de llegar pronto pa' tomar mate. Ahí el rancho vacío, muertas las brasas, revuelto el catre, y en la cunita estaba la pobre criatura llorando de hambre. En un papel escrito que había en la mesa me dio el detalle. Adiós,
seguimos, te dejo el en chico, la chimenea. Bueno, este sentido homenaje a mi suegro. Así que bueno, vuelvo a agradecer, digamos, la iniciativa del equipo de producción de hacer mención a esto. Pero bueno, tenemos que continuar con el programa. Querido Sergio Beute, ¿cómo andas?
Muy bien, muy bien.
¿Bien?
Muy bien, muy bien.
La verdad que muy contento. Te he invitado un montón de veces, sí, nunca pude venir por el trabajo, por estar, ¿no?, haciendo un montón de cosas. Contale un poco a la audiencia cuál es tu currículum, por así decirlo. No se ría, Marcelo, ¿por qué decir currículum?
Está risueño.
Dije currículum, no dije otra cosa, ¿eh? Bueno, ¿o no?
Está bien, está muy bien, Pablo, está aprobado.
Ahí está.
Bueno, yo soy un cordobés por adopción, pero ya tengo más años de vida aquí en Córdoba, oriundo de Santa Fe. Allí empecé a hacer mis primeros pasos estudiando música. Y luego, creo que a los 14 años, hice mi primera banda, una banda de música. Y hacíamos de todo, me acuerdo. Hacíamos chamamé, música pop. Y hicimos una banda que se llamaba Conexión. Y la idea era conectar justamente un poco las culturas dentro de la provincia de Santa Fe y las generaciones. Así que en donde íbamos a tocar había gente de todo tipo. Jóvenes, gente grande.
¿Y vos qué tocabas en ese momento?
Y en ese momento yo tocaba en la banda, tocaba el teclado, tocaba la trompeta en el inicio.
Las dos cosas,
y hacía segunda voz. Uh-huh. Y teníamos un cantante que era de Entre Ríos, de Victoria. Uh-huh. Así que bueno, así fueron mis primeros tiempos. Después la banda se empezó a profesionalizar ya. En esa época no es como ahora que por ahí las bandas alquilan equipos, no, nosotros comprábamos nuestros propios equipos, teníamos dos camionetas, invertimos mucho dinero, y bueno, empezamos a viajar por todos lados, Córdoba, Buenos Aires, Rosario, San Juan, Mendoza, y eran las épocas de qué sé yo, de David Lebón. Uh-huh. Sí, de Baglietto, o sea, estamos hablando de años, ¿no? Años. Uh-huh. Atrás. Así que ahí empecé, y bueno, esos fueron mis inicios. Y estudié trompeta, obviamente, en el Liceo Municipal de Santa Fe, en época militar. Uh-huh. Donde el estudiar un instrumento de bronce era, te catalogaban como próximo
milico,
por decirlo de alguna forma. Pero en realidad, en mi caso particular, no fue así, porque todos conocemos los que tenemos 40 y pico de años, sabemos lo que fue la dictadura militar. Y yo quise ser trompetista a los 8 años de edad. Uh-huh. Solía venir en aquella época Richard Clayderman, que era pianista. Y yo estudiaba piano, y cuando estaba en un programa de televisión en Buenos Aires, mencionó a que traía un amigo de él que se llamaba Jean-Claude Borély, que es era un trompetista francés también, y cuando escuché la trompeta allí por primera vez en televisión, la verdad me enamoré como...
¿Vos tenés 8 años? ¿Eh? 8 años.
Tenía en ese momento 8 años, sí.
Amor a primera vista.
Sí, 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 creo que fue el primer noviazgo que tuve, por decirlo de alguna forma, con la música. Y bueno, a los 10 años empecé a estudiar y bueno, seguí con la trompeta.
¿Y te venís a Córdoba?
Y me vengo a Córdoba, a los 21 años de edad.
¿A qué?
Es duro, ¿no? Pero te puedo decir algo, nada más. Yo tenía 11 años, llegué a Córdoba. Conocí Córdoba por primera vez y dije, este va a ser el lugar donde yo voy a vivir.
¿Tuviste un presentimiento?
Sí, 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 sí. Y bueno, a los 21 años se dio la oportunidad y me vine, definitivamente. Dejé todo y me vine. Y a conocer la jungla de cemento, porque imagínate, Rafaela era un pueblo en aquel momento de no más de 40.000 habitantes, 30.000.
Se conocía todo el mundo.
Sí. Llegué a Córdoba y era un gringo prácticamente de campo que no entendía nada. Y bueno, empecé a involucrarme en la vida de Córdoba de tal manera que me conocí todos los barrios de Córdoba, absolutamente todo. Andaba con el nomenclador cartográfico, me acuerdo. Y vendiendo de todo, hice de todo, para tratar de afincarme por de alguna forma, diciendo de alguna forma, ¿no? Pero siempre yo estaba con esto de continuar con la música, siempre.
El horizonte siempre.
Siempre fue eso. Lo que pasa es que por ahí no se daban. Uno trata de buscar las oportunidades que te da la vida y bueno, vas logrando objetivos. Y cuando se dio la oportunidad, ahí me metí de cabeza. Como ñandú que se mete la cabeza en el pozo, ahí nada más, punto. Ajá. Una avestruz, pum, ahí. Bueno, y de ahí empecé. Ahí empecé.
Y contanos un poco qué es lo que estás haciendo ahora, porque te divís entre la música y la enseñanza de la música, sí, que sí. Son...
Le vamos a dejar la pregunta, vamos a hacer un cortecito de musiquita. ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué ha mandado uno de los productores? Violeta Parra. Ponemos un fragmentito de Violeta Parra como para amenizar la charla. Ya volvemos.
No te olvides la pregunta.
Yo no sé por qué mi Dios le regala con largueza sombrero con tanta cinta y a quien no tiene cabeza. ¿A dónde va el guay que no haré? Responde con prontitud. Si no tenés la contesta, prepárate el ataúd. Vale más en este mundo ser limpio de sentimientos. Muchos van de ropa blanca y Dios me libre por dentro. Yo te di mi corazón, devuélvemelo enseguida. A tiempo me he dado cuenta que vos no lo merecías. Hay que medir el silencio, hay que medir las palabras, sin quedarse ni pasarse medio a medio de la raya. Yo suspiro por un peiro, como no hay de suspirar, si me han entregado la llave de todo lo celestial. Y vos me diste el secreto de chapa sin cerradura, como quien dice la llave del tarro de la basura. Déjate de corcoveo, que no nací paginete, me sobran los valentinos, los gardeles y negretes. Al pasito por las piedras, cuidado con los juanetes, que con una estrella en la frente. Discreto, fino y sencillo, son joyas resplandecientes, con las que el hombre que hombre se luce decentemente. Alberto dijo, me llamo, contesto lindo sonido, mas para llamarse Alberto hay que ser bien advertido.
Seguimos en La Chimenea, el programa de Defendamos a Alberdi. Estamos acá con la presencia, yo diría de lujo, de lujo del profe, del querido profesor, sino el profe Sergio Beutel, trompetista, gran amigo, vecino del barrio. Bueno, tenías una pregunta, ¿se la puede repetir?
Sí, así es. Le estaba preguntando justamente cómo se dividía entre esta pasión por la música y por otro lado la enseñanza de la música, sí. Que si bien van de la mano, son cosas distintas. Entonces, que nos contara un poco qué es lo que está haciendo ahora.
Bueno, en la actualidad estoy dando clases como docente en una escuela primaria. Que es bastante, bastante problemática porque es una escuela multicultural, vos lo conociste. Así que...
¿La escuela es?
La escuela Bernardo de Monteagudo.
Las Banderitas.
Sí, señor, Las Banderitas. Y ahí hace 12 años que estoy, uh-huh. Así que trabajando con niños. En un principio empecé a trabajar con chicos de sexto grado, atendiendo más que nada la problemática que los chicos traen desde la casa. Y bueno, y en la medida que me fui ganando la confianza de las personas y bien, justamente por el trabajo realizado, es que me fueron, digamos, entregando, dando la posibilidad de enseñar a chicos de otros grados, de quinto, de cuarto, ahora el año anterior de tercer y segundo grado. Así que, digamos, por ahí mi pasión es... son los niños, me encanta dialogar con ellos, me encanta hablar con ellos y ver esto de la docencia desde otro punto de vista, no desde el punto de vista que el chico tiene que aprender solamente, sino que tiene que aprender como ser humano, no como un ente que le ponemos un guardapolo blanco y todos tienen su guardapolo blanco, sino como persona. Porque es una persona que va a involucrarse en un futuro en la sociedad y los primeros pasos, los fundamentos de vida se le dan cuando uno es niño. Es lo que te marca y sea buena o sea mala la marca, la lleva siempre. Eso es por un lado. Por el otro lado, bueno, tengo el taller de popular de bronces, que lo denomino así por el hecho de que vos querés estudiar trompeta o querés estudiar algún instrumento de bronce y tenés diferentes opciones, gratuitas, en el caso de la Escuela Félix Garzón o la Escuela la Escuelita Azul, en Parque Sarmiento, pero que por ahí no están dadas las condiciones para que una persona pueda estudiar de una manera correcta. Y cuando uno quiere estudiar un instrumento tan personal como es la trompeta o como es un instrumento de bronce, son instrumentos artesanales. Entonces, la idea era llegar a más personas, sea de la edad que sea, y decirles que pueden estudiar, que pueden aprender. Porque en definitiva todos aprendemos de alguna forma u otra. Y dar la oportunidad a todos, sean niños, sean ancianos, sean gente mayor, sean jóvenes, y con una tarifa, digamos, porque es también mi trabajo, obviamente, como docente, con un precio razonable, acorde a la sociedad.
Y en esto, ¿por qué taller? ¿Cuál sería la diferencia entre un taller y una academia, por así decirlo? Bien, ¿no?
Una academia necesita sí o sí, digamos, diferentes profesores. Tenés que tener diferentes profesores para eso.
Y algo más institucional.
¿Sí? Y algo más institucional. Un taller es como... es más íntimo. Vos, por ejemplo, una de las cosas que yo conocí en Europa es que vos vas al maestro tal y vas y aprendes, pero no es que ese maestro te enseña en la universidad tal de música, que podés ir, pero cuando vos decís voy al taller de el maestro tal, vos estás diciendo yo soy discípulo de ese maestro, ¿sí? Entonces, y el aprendizaje es más íntimo, por decirlo de alguna forma. Los instrumentos de bronce necesitan tener un dominio que no lo podés lograr si no estás viéndolo al maestro. Y el maestro no te está... Te tiene que observar y marcar cuando te estás equivocando inmediatamente. Porque si no te marca inmediatamente que te estás equivocando y empezás a tener malas semillas, por decirlo de alguna forma, que luego se transforman en malas costumbres que terminan por deteriorarte la garganta, el labio.
¿Tenés un alumno de trombón que tiene malas costumbres? Y esto, ¿no?, de que siempre hablamos, quisiera que lo compartieras, ¿no?, con el resto, digamos, de la audiencia. ¿Cómo es esto de tratar de combinar esta idea que tenés vos en el taller, de combinar lo académico, de combinar, ¿no?, lo que son los saberes que tienen que ver más con la nota, la partitura, y con los saberes populares que también existen, ¿no?, de gente que toca?
Sí. Bueno, de hecho...
¿Sería tocar de oído o no? Es distinto.
¿Cómo?
¿Tocar de oído sería?
Claro, tocar de oído. Es cuando tenés un talento natural que viene inserto en una persona que tiene la facilidad para escuchar un sonido e imitarlo. Por ejemplo, Charlie García tiene oído absoluto. Digo, sí, recién me preguntabas por fuera del aire acerca de Juan Luis Guerra. También tiene oído absoluto. Son personas que tienen esa facilidad para... distinguir un sonido y tocarlo. Eso es el saber o la sapiencia instantánea o natural. Y después está la parte académica, que la parte académica es lo que te ayuda a interpretar algo o a distinguir algo, ese sonido que vos decís, bueno, sé que está creo que es un sol, claro, o es un fa sostenido, pero cuando te ponen una partitura delante y bueno, ¿y cómo lo toco? Porque quizás lo tocas o como el acordeón que se usa mucho en Santa Fe, en el chamamé. Allá la gente aprende a tocar el chamamé o el acordeón de oído. Entonces, yendo a tu pregunta en particular, yo creo que hay que utilizar, por un lado, ese saber, y por el otro lado, ayudar a las personas a descubrir ese saber. Porque hay personas que... no saben que tienen oído musical. Y dicen, yo no tengo oído musical. O hay personas que no saben que tienen oído melódico o armónico. ¿Qué es eso? Bueno, el oído armónico, rítmico o melódico son diferentes. Vos podés tener una facilidad para las melodías, pero no así para los ritmos, es decir, para marcar un pulso, que es lo que el pulso determina en la música popular, el tocar. No así tanto en la música clásica, porque la música clásica es diferente, es más académica. Esas cuestiones yo te las enseño por ahí a vos o a los chicos, pero no se manejan tan en lo popular. Ahora, ¿cómo se mezclan estas dos cosas? Aquí, por ejemplo, vamos a las canchas o vamos a la murga y dice, bueno, yo sé tocar la trompeta, sé tocar el trombón, sé tocar esto, y cuando escuchás la interpretación de ese instrumento da a mí como músico me da pena, porque digo, cree que está tocando bien y no está tocando bien, cree que está sonando bien melódicamente y no está sonando bien, su instrumento no está sonando bien. He visto personas que tocan, por ejemplo, la trompeta o otro instrumento con dos dedos, y eso no es así. Pero ves la pasión que le ponen por tocar el instrumento. Entonces, ahí nace un poco la parte docente. Es decir, bueno, estas personas tienen el anhelo de tocar bien, quieren incentivar, quieren animar a su club, quieren tocar en la murga, llevar una expresión cultural. Bueno, vamos a enseñarle para que la lleven correctamente. Y entonces ahí entra ya la parte académica, donde vos como maestro utilizas las herramientas que te dan la parte académica para que aquello que vas a interpretar como una canción popular o lo que sea, no sé qué canción puede ser, Bicho, Mal Bicho, de Los Fabulosos Cadillacs. Podemos decir, no sé, ¿Quién se ha tomado todo el vino? De Lamón y demás. Vos le enseñás a que pueda tocar correctamente las notas, con respirando bien, con el diafragma, llevando el aire al diafragma, atacándolo bien con la lengua, posicionando bien la boquilla en el labio, y eso que antes tocaba mal, ahora lo toca a conciencia, y cuando lo escucha y cuando lo grabo, porque para eso tengo la computadora y el programa, digo, bueno, vos tocabas así, bueno, ahora te vas a grabar. Y cuando se graba y compara lo que yo toco con lo que él toca, dice, ah, tengo que mejorar. Ahí es donde tengo que mejorar.
Che, Sergio, se nos está yendo el programa, tenemos para hablar.
Queremos escucharlo.
Claro, queremos escucharte un poquito, así que te vamos a permitir que calientes un ratito. Nosotros nos vamos despidiendo, Paula.
Vamos
no sin antes anunciar, bueno, que ya están los números, se realizó el sorteo de la rifa, ¿no? Que ya vamos a estar informando, nos vamos a estar comunicando con los ganadores, porque ahí hay, digamos, necesitamos que vuelva el tesorero,
digamos, el tesorero que está,
que tiene la información, digamos, de todo lo que ha pasado, que creo que hoy está regresando a Córdoba, así que le decimos a los afortunados ganadores, ya vamos a pasar la lista,
o sea,
la semana que viene, pero digamos que nos vamos a comunicar con ellos directamente para entregarles y agradecerles la participación.
Sí,
en esto,
gracias por participar,
por participar en la, en, digamos, en la compra de los números, ¿no? No me quedaría olvidar de eso. Bueno, nos vamos a ir despidiendo de a poco, tenemos unos minutitos para, no sé, ¿querés agregar algo más, Sergio, antes de tocar un rato?
No, simplemente decir que, bueno, todos los que quieran estudiar, que se animen a estudiar, taller popular es para todos, y en la medida que haya turno y espacio, van a ser bienvenidos al taller.
Ajá, para comunicarse con el taller, tienen que un número de teléfono.
Pueden llamar 153-908880 o si no por Facebook.
O si no con Facebook, Sergio Gautel.
Así es.
Allá, ahí está. Bien, Sergio. Te agradecemos enormemente que hayas venido. La verdad que te has invitado para venir otro día para contar otra parte de la historia de tu vida, tu paso por las bandas de ska y todo eso, ¿no? Que también hay un montón de historias que a mí me las has contado, que estaría bueno, digamos.
O venir a hablar sobre los alumnos. Queremos saber qué oído tiene Don Charras, qué tipo de oído tiene.
¿Qué ves? Del mejor.
Bueno.
Ya pasé del nivel sub 1, pasé al pre 1.
De a poquito.
Persevera y triunfará.
Así es.
Bueno, nos estamos yendo, nos despedimos. Te escuchamos un rato, Sergio, con un popurrí de tema, no sé, lo que vos quieras ofrendarle a la audiencia. Ahí tenés un minutito y medio para tocar ahí lo que vos quieras. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, nos vemos el próximo miércoles.
Nos escuchamos el próximo miércoles, nos vemos.
Nosotros nos vemos.
Muchas gracias, esto fue La Chimenea.
Mi primera cita.
Fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted.
Radio Libre 92.5.